Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Dijous, passen uns minutets de les 5 de la tarda. 91.3 de la FM, Ripollet Ràdio. I la meva veu aterciopelada, com no, la d'Alberto Castro. Si tot això és veritat, sense cap mena de dubte, això és l'hora del té. Y antes de empezar con nuestro invitado, quiero que oigan algo a ver si les suena esto.
A partir de estos momentos, les invito, si tienen la santa paciencia de aguantarle, a escuchar al hombre lobo. Sí, lo sé, hay gente muy rara, pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
Un hombre lobo, buenas tardes, Javier Roldán.
Buenas tardes, ¿y el té?
Vamos a ver, antes de empezar, la pregunta de rigor. Bueno, hoy tenemos a Javier Roldán. Hace un programa muy, pero que muy interesante en esta casa, en Ripollet Radio, que se llama El Hombre Lobo. Pero hoy no está aquí solamente por eso, que sería motivo más que suficiente, sino quiero que nos hable de su actividad profesional, de un poco de lo que es él. Pero antes de empezar con Javier Roldán, la pregunta de rigor. ¿Té o café?
Café. Café, es que cuando me llamaste quería decirte, ¿podrías cambiarlo hoy por la hora del café? Que la hora del café es a cualquier hora, lo que pasa es que tú eres como muy así y tiene que ser a las 5 de la tarde y té, ¿no? Solo lo he tomado cuando voy a Londres. Bueno, cuando voy a Londres, cuando he ido a Londres.
La verdad es que es una pregunta que está suponiendo un grave problema para mí, porque me estoy dando cuenta de que gana el café al té, con lo cual para la próxima temporada igual nos planteamos un cambio de nombre del programa, porque...
Que sepas que el otro día estábamos en el mercadillo de Ripollet, mi mujer y yo, y nos dieron un papelito, un almacén y tal y cual, y vimos tetera, de esas que pitan, tetera 3,98, ¿vale? Y mi mujer, que hacía mucho tiempo, dijo, oye, no tenemos dinero, pero por 3,98 podríamos. Y nos hizo una ilusión tremenda, fui a comprarla. Y nada más llegar a casa, lo primero que hizo cuando vino de trabajar sobre las 10 de la noche es llenarla de agua, ponerla, y cuando oyó el silbido, oye, como que fuimos felices los dos, porque a mí también me apetecía oír en mi casa para el té, o para poner agua caliente en el caldo, o para lo que quieras, ¿eh? También sirve para muchas cosas.
Con lo cual, no es descabellada descabellado el nombre del programa a la hora del té. 5 de la tarde, ya se sabe, los británicos, sobre todo los británicos, son muy suyos y quieren esta hora para tomar el té. Vamos a ver, Javier Roldán, que como he dicho ha sido y es, y espero que sea, durante mucho tiempo colaborador de esta casa y que ha hecho desde hace tiempos inmemoriales El Hombre Lobo, que es un programa que a mí personalmente son de aquellos programas que me gustaría hacer. Es un programa reflexivo. Bueno, ¿en qué consiste El Hombre Lobo? Porque hay alguien que aún no lo haya oído.
Te iba a decir, no lo sé. Yo lo primero que te quería decir es que te agradezco mucho que trates también a mi programa. Tú sabes que todos los colaboradores, los que trabajamos aparte de venir a hacer radio, pues hay veces que por cuestiones profesionales, de trabajo, de familia o de lo que sea, pues no podemos venir y no tenemos una continuidad o no tenemos la continuidad que desearíamos o no tenemos el tiempo necesario para poder preparar bien el programa. Tú luego, quizá fuera de micrófono, me vas a decir, ¿por qué eres tan capullo y dices que no tienes tiempo de preparar el programa? Bueno, porque en principio es un programa para no prepararlo. Pero sí que necesita de la actualidad y necesita de las renovaciones, de las cosas graciosas, de las hijoputeces de la humanidad, de las personas, de los mandatarios, de los artistas, de la gente de la calle. Y se nutre un poco de los centros culturales, que yo les llamo, que son los bares, son las conversaciones de bar, lo que te dice uno, qué opinas sobre determinada cuestión política, sobre determinado personaje, y lo que vas vas percibiendo, pues muchas veces llegas al programa con una preparación solo por índice de temas y depende de cómo te pille, depende de cómo te hayan sentado las noticias, el programa sale de una forma o de otra. Unas veces a mí me ha parecido un auténtico desastre, otras veces que me ha parecido también un desastre, me han llamado y me han dicho, oye, vaya pasada, ¿no?, lo que dijiste, pero a lo mejor pues fueron cinco frases que en ese momento encajaron bien y ya está. Hay veces que me cuesta prepararlo o que me gustaría prepararlo muy bien. El de este jueves que no lo hago, el de hoy que no lo hago, por problemas profesionales, tal, pero el de la próxima semana creo que espero prepararlo al dedillo. Y consiste en eso, en hablar de la verdad un poquito y ya está.
Bueno, una vez agotado el tiempo publicitario y sí, de autopromoción, no, en este caso va en serio. Vamos a empezar a hablar un poco de ti, de Javier. Javier en estos momentos es, y espero que por muchos años, aunque la cosa me parece que no está muy bien,
no,
es director de doblaje. Llegaremos a esto y veremos a ver en qué consiste, porque yo creo que a todos los que nos oyen, en algún momento dado nos ha llamado la atención, ¿no?, este doblaje. De hecho, la voz que hemos escuchado al inicio del programa era de un famosísimo actor de doblaje, ¿no?
Sí, de Rogelio Hernández.
Que ha hecho,
Jack Nicholson quizás lo más famoso, Paul Newman.
Yo creo que no hay película que no hayas... Esa voz, uno sí la oye y automáticamente la vincula con personajes. Vamos a ver, Javier, ¿dónde naciste tú?
En Asturias.
Asturias, patria
querida. Sí, Asturias, patria querida, en un pueblo muy cercano a la frontera con León. Un pueblo minero que, por circunstancias de la vida, mi padre trabajaba en la mina León y entonces no se acabó el carbón allí. Y encontró trabajo en una empresa que se llama Ullas del Coto Cortés, en Cerredo, Partido Judicial de Degaña, aunque ahora ya en mi nuevo carnet de identidad ya me han podido deponer Cerredo. No sé por qué, es la primera vez que mi esto, porque hasta ahora yo nacía en Degaña. Y no hace mucho salió en Cuatro un reportaje de Degaña, y no salía Degaña, salía un trocito de Degaña, pero salía mi pueblo, Cerredo, pero le llamaban Degaña, y eso me jode un poco.
Bueno, naces en Asturias, frontera con León, es decir, sí, además en una tierra minera, con lo cual ya... Eso supongo que marca un poco, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mi infancia en ese pueblo la tengo súper presente. Las nevadas, la dificultad de los mineros, la falta de televisión en los hogares, que tenías que ir al bar de colas a ver Bonanza y el Virginiano y los dibujos animados y tal. Todo eso a mí me marcó, aparte de los amigos y de que era un pueblo en el cual, pues a lo mejor al día pasaban 10 coches, de los cuales eran 2 taxis que iban para arriba y para abajo, o sea, a lo mejor lo contabas 5 veces, ¿no? Y que luego en verano era extraordinario porque teníamos un río, todos los chavales allí donde lo tapábamos y nos bañábamos y... ¡Buah! ¿Sabes esas películas de Estados Unidos de los niños que se tiran, que hay la...
El neumático.
A nosotros nos faltaba el neumático, ¿vale? Pero era un poco... Esta América, cuando veo estas películas de la América profunda, no es que me recuerden a mi pueblo, porque es Asturias y España es una América profundísima, pero muchísimo más bella y más pequeña y más coquetona y más tal, pero un poco... bañarte en calzoncillos o en pelotas, ¿no? Y bueno...
¿Hasta cuándo estuviste en tu pueblo?
Pues estuve hasta los 8 años, 8 o 9 años. Creo que los 10 o los 9 los cumplí en León, que volvimos a vivir allí.
Uh-huh. ¿Ya viniste directamente para acá o...?
No, en León estuve hasta los 13 años los cumplí aquí. Uh-huh. O sea, llegué a lo mejor a primeros de agosto y el 26 de agosto... Cumplí los 13 años aquí, desde entonces ya no...
¿Y viviste en Barcelona o...?
No, Moncada, barrio de la Valentine, conocí chica Ripollet, venir andando Ripollet desde Valentine, volver desde Ripollet a Valentine andando, todo por amor, y que sepamos que el amor se va y ellas se quedan, y todavía estoy con ella, sí, ahora vivo en la calle Tamarit.
Perfecto, o sea que eres un ciudadano además significado aquí en Ripollet.
Sí, porque han sido los últimos 20 años o 20 y tantos años que he vivido aquí. Aparte de que cuando estaba en el Instituto de Moncada, temas políticos, reuniones clandestinas y cosas de esas, pues o íbamos a la Llagosta, a Sardañola o a Ripollet. Era, uh-huh. eran los cuatro pueblos aquí que rondábamos.
Cuando tú estabas en tus tierras de León o en Asturias, imagino que de niño no, cuando te preguntaba a alguien qué quería ser de mayor, imagino que no dirías que doblador de cine, ¿o sí?
Siempre, en mi pueblo quería ser actor de cine.
¿Ah, sí?
Sí. En mi pueblo yo de pequeñito siempre quería ser actor de cine.
O sea, eras un niño raro de pequeño.
Siempre, bueno, y lo sigo siendo. Y niño, ¿eh? No, siempre yo quería ser el protagonista siempre de la peli. O hacer de malo algunas veces. Yo, bueno, era aquello. O ser policía. Yo quería ser actor. Entonces, cuando llegué a Barcelona, cuando me fui a León, pasé una etapa religiosa tremenda. Pero tremenda. Claro, yo tengo un primo que es cura, es del Opus Dei, una prima que es del Opus Dei, mi tía es... bueno, todos así allí en León. León, antes decían de ello, de León, que era una ciudad de... era la ciudad de curas y putas. Curas, putas y monjas era León. Y porque era creo que la provincia española que tenía más barras americanas por metro cuadrado.
Claro.
Sí. Sí, esto sí, sí. A veces yo cuando iba por la carretera, una vez que solo veía luces rojas y estas cosas, ¿no? Bueno, entonces allí tuve una etapa profunda de intentar entrar en el seminario menor de León, en los dominicos, estuve con los jesuitas también. En los jesuitas conocí al padre Camblor.
A ver. Me estás diciendo que el Javier Roldán, que casi todos conocemos, estuvo a punto de ser sacerdote.
Sí, sí. La diabetes lo impidió.
¿Cómo? Explícame eso.
Vamos a ver, yo llegué a León, entonces empecé a ir a un colegio, bueno, a las escuelas Amigos del País, muy donde cantábamos Caras al Soles y todas esas cosas. Era monaguillo del colegio de las Teresianas que estaba enfrente, que me pagaban, no sé si 50 pesetas al mes más el desayuno. La influencia religiosa de la familia que estaba en León. Mi padre y mi madre no eran tan religiosos, pero bueno, las circunstancias de la vida tal. Y como había en la familia un primo que ya estaba en el seminario mayor, que le quedaban 5 años para ser cura y tal y cual, todo el mundo, todos los primos, nos encauzan por ahí. Entonces, eso, sufrí una experiencia religiosa bastante fuerte, religioso-laica, diría yo, ¿no? Entonces conocí al padre Camblor, que me daba clases de religión. Fue un hombre que nos enseñó, estando totalmente prohibido, cómo era el sexo y las relaciones con las mujeres, qué diferencia había de ser cura a ser un civil. Bueno, en fin, un señor que nos enseñó muchas cosas. Y yo me estuve carteando con él como durante 5 años, porque yo me ofrecí a ir con él a las misiones a Nicaragua. Que él se fue a Nicaragua de misiones. Y entonces a eso que llegó la diabetes. Y no pude... No, bueno, mi madre ya me dijo que no. Y entonces ahí me quedé. Tuve un intento también de entrar en el ejército y por ser diabético tampoco me dejaron. Y dije, pues, a la mierda, ¿no? Y entonces fue cuando mi hermana tuvo su primera hija. Y entonces me vine para Barcelona. Y cuando llegué a Barcelona, quise ser actor o periodista. Y al final, fíjate.
O sea, paremos un momento, ¿eh? Si te parece, porque... Claro, acabas de contar cosas que explican el por qué eres como eres, ¿no? Una persona apasionada, visceral, entregada. Claro, porque pasas de la opción, por tradición familiar, si se me permite decirlo, religiosa, optas por una vía que a lo mejor, pues en aquella época tendría mucho sentido, que era la vía militar, y bueno, como eso no funciona debido a la diabetes, o gracias a la diabetes...
Gracias.
Decides darle, bueno, pues ya que no puedo blanco, voy a ser negro, ¿no?
Ya.
Y te metes en el mundo de corrupción y vicio, porque tú quieres ser actor y entonces...
Sí, que creo que era lo que ya quería desde el principio, corrupción y vicio. Ah, no, ser actor, no.
Bueno, yo creo que...
Mira, yo, a ver, te lo explico brevemente. Yo en cuanto llegué a Barcelona, no sé si a últimos, cuando cumplí los 13 años, yo quise, o sea, a mí me empezó a apasionar la radio en mi pueblo, cuando mi madre, en la cocina esta de carbón que teníamos en un cubo muy grande, me bañaba y escuchábamos la radio, ¿no? Desde muy pequeñito yo le decía que quién estaba dentro, entonces ella intentaba explicarme que no era de dentro, que iba por el aire, yo no entendía nada, y lo del tema de la radio me apasionó. Esa radio todavía la conservo. La tengo en casa, todavía la conservo, no la puedo reparar, pero está ahí porque era la radio que yo escuchaba de pequeño hasta que me quedaba frito, ¿no? Y entonces, al llegar a Barcelona, quise intentar el tema de la radio. Quería ser actor porque había un grupo de amigos que también quería ser actor. No tenía claro si actor, radio. Bueno, total, que un día me escapé de Moncada y me fui andando a Barcelona a buscar a Luis del Olmo. Y...
¿Cómo?
Sí,
Luis del Olmo.
Luis del Olmo, sí. Porque mi padre un día me dice, mira, este que estás escuchando, que yo a veces he escuchado, dice, es de Ponferrada. Ah, dice, si un día le quieres ir a ver, dile que eres de Ponferrada. Effective Wonder, me fui un día, me perdí y mi padre me encontró en San Andrés, que vino detrás de mí andando. Entonces, bueno, al cabo de un año, pues yo ya aprendí a viajar a Barcelona y entonces llegué a Radio Nacional de España, Paseo de Gracia número 1, cuarta planta, y me presento. Y empecé a ir a escuchar a...
O sea, te presentas en Radio Nacional.
Sí, y entonces...
Hablar con Luis del Olmo y decir...
Sí, y me dicen, no. Digo, pero no se puede ver a Luis. Dice, no, lo que podemos hacer es que subas como visitante y escucharlo. Ah, vale. Y entonces me iba a escuchar a Luis del Olmo, pues no sé cuántas veces al mes, ¿no? Y incluso llegué a escuchar, ir al programa de X y Cosas de José María Bax en Radio Juventud, que luego hice una sustitución de 3 meses en Radio Juventud y creí que me moría. El primer día las piernas me hacían como las almejas. Así. Me hacían así de fuerte, sustituyendo a JC, a Joan Comellas, la hora de Joan Comellas. Entonces, bueno, estar en el grupo que fue el que a mí me dio el amor a la radio, Pallardó, perdón. Jordi Estadella, que luego he llegado a dirigir y hemos sido amigos. Bueno, eso para mí en aquel entonces era mortal.
O sea, cuando empiezas a escuchar como oyente en los estudios a estos grandes profesionales, el virus radio ya,
sí, ya lo
se
tenía,
instala en ti.
Sí, ya, dentro. Pero bueno, como siempre he sido bastante payasete y estas cosas, pues bueno, había siempre una cosa de esas. Y entonces incluso el tema del radioteatro y hacer teatro en el instituto. Entonces era un poco, era la segunda opción. Y entonces cuando llegué a Radio Sabadell conocí a Pepe Sánchez y me dijo, oye... te voy a llevar a Barcelona, que tú tienes buena voz para hacer esto. Y me metió en un pollo un poco importante porque me llevó a hacer grabaciones médicas para congresos médicos con unos textos que decías, la madre que te parió. Sí, porque la guardasbordina, claro, y, hostia, me equivocaba mil veces. Y él era tan hábil en eso, tan hábil, que claro, a mí me daba vergüenza. Pero bueno, luego llegaron películas y, fíjate, 32 años así.
Paso a paso, paso a paso. Sí. Tu mundo, o sea, tú llegas al mundo del espectáculo, si se me permite, no tanto como actor en primera instancia, sino como hombre de radio, ¿no?
Bueno, de hecho...
O sea, empiezas en el mundo de la radio.
Empiezo en el mundo de la radio, pero antes hice mis incursiones en teatro.
¿Con alguna compañía local?
No, una compañía del instituto, que tuvimos mucho éxito con una obra que se llamaba Libertad de Expresión. O sea, no, Banlleta, Fábula para una Libertad de Expresión, que eran dibujos de Julio Vives y los textos eran de José Santa María España, que era un profesor nuestro de literatura. Nos animó a hacer esa obra de teatro. Hicimos bastantes por institutos, pueblos, La Llagosta, Moncada. Hicimos bastantes. Era una obra, bueno, que hablaba de los partidos políticos, de la época gris.
¿Y te encontrabas a gusto encima del escenario?
Muy a gusto, muy a gusto. La verdad es que sí.
Y bueno, llegas al mundo de la radio, te pones delante de un micrófono, te escuchas a través de unos auriculares, que imagino que sería la primera vez.
Sí, en Radio Parets. Sí, en Radio Parets. Sí.
Ahí fue donde empezaste.
Sí.
¿Tu primera experiencia radiofónica?
Bueno, las primeras experiencias radiofónicas fue grabando cintas con mi amigo Plácido Martínez, que era técnico de radio. Nos íbamos de madrugada a una discoteca que nos dejaban, una hora, y grabábamos casetes de prueba para llegar a emisoras. De programas.
¿Hacéis maquetas de programas con la intención de colocarlas?
De colocarlas, sí.
¿Recuerdas cuál fue tu primer programa, espacio radiofónico mínimamente serio que hiciste?
Ah, mínimamente serio a nivel profesional o no?
No, a nivel amateur.
A nivel amateur, mínimamente serio, fue el primer programa que hice en Radio Parets y que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no sé si era algo así como Solos en la Madrugada, no sé si en homenaje a una película de José Sacristán.
Gran película.
El otro día vi un reportaje de esto de cine español y digo, hostia, este era el discurso que yo quería para mi programa de radio, para El Hombre Lobo, que lo he variado porque los tiempos cambian, ¿no? Pero lo estoy volviendo a recuperar y voy a intentar escribir algo referido a eso porque eso era lo que a mí me gustaba. Pero claro, era para un programa de noche que yo hacía, que fue cuando empecé a hacer El Hombre Lobo en Radio Sardañola, que por ahí iba el discurso de Solos en la Madrugada, pero allí era otro tipo de programa, era un poco más magazine de noche y tal. Ese fue el primero.
Bueno, mientras nos tomamos un pequeño café, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical?
Vale, estupendo.
¿Alguna preferencia?
Ya que estamos con rescates, tienes por ahí el Rescue Me, o ya sé que va de amor, pero bueno, pega.
Yo confieso que mi inglés es terrible.
Sí.
Si me dices Rescue Me, me da la sensación que te tengo que rescatar en alguna parte.
No. Rescátame a mí.
Creo que sí. Por cierto, Tony Miralles, que es el técnico que tenemos esta tarde. Buenas tardes.
Excepcional.
Compañero, no lo estás haciendo mal. Hoy no lo estás haciendo mal. Cosa extraordinaria. Tenemos el Rascame, el Rescue Me. Pues escuchamos el tema y volvemos otra vez con Javier Roldán. Estamos hablando con Javier Roldán, no sé si os acordáis. Es el hombre lobo, aunque hoy viene pacífico porque no hay luna llena.
No.
A ver, como decíamos al principio del programa, Javier Roldán es director de doblaje. ¿Cómo llegas al mundo del doblaje, Javier?
Bueno, como te expliqué en Radio Sabadell, que ya empecé como profesional ahí, que por cierto me tenía que dar la alternativa Íñigo.
¿Íñigo?
Sí, y era un cadena 80, me parece que se llamaba, y entonces él vino aquí el 12 de octubre, y yo tenía que hacer el programa, en vez de empezar a las 6 de la mañana, yo hacía el despertador, en vez de empezar a las 6 de la mañana tenía que empezar a las 8. De 8 a 9, tenía el programa milimetrado. Pero milimetrado significa que si tenía que haber un espacio de música de 15 segundos, eran 15 segundos. Todo milimetrado. Y me dormí. Me dormí.
Buena manera de empezar en el mundo del doblaje.
Sí, me dormí. No, yo ya llevaba año y pico allí en Radio Sabadell, Radio Comarcas Catalanas, y me dormí. Y entonces lo tuvo que hacer mi productor, porque suerte que el guión estaba allí, lo tuvo que hacer él, y bueno, no hubo alternativa. Tengo la visión de Íñigo con el peluquín torcido, y ya está. Entonces allí conocí a Pepe Sánchez y él me llevó a un estudio, y de ese estudio empezó a presentarme gente, y empecé así a meterme, primero como actor.
¿Como actor de doblaje?
Sí, como actor.
Actor de doblaje. Yo imagino que todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es un actor de doblaje. Es aquella persona que pone la voz a actores que hablan en otra lengua, ¿no?
Sí, básicamente. O en la nuestra propia, ¿eh? También. Sí, porque hay veces que, por ejemplo, se pierde el sonido directo de un actor. Imagínate que ese actor, en el momento en que se tiene que estrenar la película, está en Nueva York rodando otra película, no puede venir aquí, entonces lo dobla otro actor español también, pero también se han doblado a actores españoles, ¿eh?
Vamos a ver. Para quien no lo sepa, ¿cómo se dobla una película? Es decir, me pongo en una delante de un micro, veo la película, y entonces primero veo que dice, hola, buenas tardes, acabo de llegar de la guerra, y entonces, ¿cómo se hace eso? Porque tiene que ser muy complicado el repetir. ¿Cómo no lo hacéis?
Mira, voy a intentar, sabes que me tienes que cortar si no.
Esto,
mira, hay un estudio, hay un cliente y hay un estudio y hay un producto. Primero se hace un producto, hay un cliente que lo compra, puede ser cualquier televisión o cualquier productora, Warner, etcétera, etcétera, y esa productora se pone en contacto con el estudio que tiene los medios para poder realizarlo. Entonces ese estudio busca un director, ese director ve la película, dice quién es el traductor, o no, o lo dice ya el estudio porque tiene sus traductores fijos, dice quién es el ajustador o la ajusta él.
¿Qué es el ajustador?
Ajustador es el que adapta, digamos, lo que se dice la boca. Tú en inglés, si oyes que te dicen buenas noches, ellos dicen good night.
Ya.
Good night.
No cabe buenas noches.
Entonces, no cabe buenas noches, a veces tienes la suerte de que está de espaldas y lo metes. Otras veces simplemente dices adiós. No, bueno, depende. Es que depende, depende de los labios del actor. Hay actores ingleses que son, tienen los labios grandes y entonces ahí le puedes meter mucha letra. Pero hay otros que hablan planos y no se les ve mover el puto labio y es cuando dices, qué cabrón eres, ya tal, ¿me entiendes? Y estas cosas. Entonces, una vez que está ajustada y tal y cual, llegas a sala donde hay un director, un técnico, un ayudante que previamente te ha dicho, ven mañana a las 9 de la mañana, tienes tantos takes es una fracción, es la fracción en la que se divide el guión de doblaje. Y entonces el director te dice, hola, te llamas Peter, ¿vale? Peter, y entonces te pasa el time code, que se llama, el tiempo de película, te pasa el tiempo de take, o sea, del minuto 12:12 al minuto 12:32, ¿vale? En ese espacio de tiempo tú tienes ahí el texto ya traducido y ajustado, simplemente te tienes que dedicar a ensayar y a interpretar. Entonces, pues lo que tú dices, hola, buenas noches, vengo de trabajar, ¿me preparas un café? Bueno, pues entonces tú ves, hello, good night, you're on the job, but I'm having coffee. Bueno, entonces tú encima de eso lo ensayas y cuando dices ya lo tengo, se lo dices al director, el director te dice, oye, adelanta aquí un poco, haz esto, este tono tienes que hacerlo más cabrón, esto es que ten en cuenta que viene porque le acaban de pegar. Bueno, te explica más o menos, tú ensayas las frases, frase a frase, take a take, digamos, y cuando lo tienes, pues lo grabas.
Oye, decir, un actor de doblaje, por lo que me estás diciendo, no solamente tiene que tener una voz súper espectacular, sino que además tiene que ser actor.
Mira, antes que tener una voz espectacular, has de ser actor.
Pero...
Has de ser actor. Mira, te pongo un ejemplo. Si Pepantón Muñoz y yo nos enfrentamos en una película que no...
Pero
no,
Antón Muñoz, sí, para que la gente lo sepa...
Es el Peris de Poplanou, es el que dobla a Hugh Grant, es el que está haciendo ahora Hotel, que hace de detective, etcétera, okay, etcétera. Pepe Antón Muñoz. Extraordinario, ¿eh? O sea, extraordinario actor... De doblaje, de imagen, y como persona yo me lo comería, ¿eh? Bueno, quizás no, me lo comería. Bueno, total, que Pepe Antón, o sea, no tiene una voz maravillosa, ¿o sí? Tiene una voz especial, en todo caso.
Sí, de ¿vale? verdad, tienes razón.
No, no tiene la voz de George Clooney, de Salvador Vidal, ni tiene la voz de Jordi Buxaderas, que también es otro gran actor, ¿vale? Tiene una voz especial, pero... hay veces que esas voces especiales las pones en una cara y dices, me está hablando la cara. Porque tú cuando ves un mal doblaje es que la voz no le cuadra primero con la mirada y después con la cara del actor que está haciendo. Por lo tanto, el que lo está haciendo mal, o está mal dirigido, o está mal ajustado, o algo pasa. Porque hay veces que la voz está por un lado y la cara por otro. Ese es un mal doblaje, ¿eh? Básicamente. Pero Pepe Antón Muñoz, que no tiene una gran voz, pero una voz especial, pues hace unos personajes que son una pasada. Una pasada. Además, no sé, yo soy un gran admirador de él. De Jordi Buxaderas también, lo que pasa es que Jordi Buxaderas tiene un componente de frialdad que hay veces que no... Pero es muy buen actor, es muy buen actor. Entonces, yo creo que antes que tener buena voz, has de ser buen actor. Porque, oye... Hay malos que tienen una voz tremendamente mala y quebradiza y rasgada y tal. También se necesita para eso. Se necesitan voces finas de hombres también. ¿Eh? O gordas. O para hacer gordos, que a lo mejor, no sé. Se necesitan voces de todo tipo. No es necesario. ¿Eh? No es necesario. Básicamente, cuando tú ves un doblaje... Y por eso nosotros tenemos esa cierta mala fama. Cuando ves un doblaje, ves que el protagonista tiene una voz maravillosa, que te penetra. Entre comillas, ves que la actriz también te penetra, pero a lo mejor oyes el original y no es así. No es así. Han puesto la voz de española en esa cara. Entonces dices, error, estás mintiendo. No, no estamos mintiendo. No estamos mintiendo. Estamos adaptando una película a nuestro idioma, que es distinto. Porque a lo mejor el inglés, que muchas veces suena en muchas películas, es... ¿Cómo vas a hacer un... Hola, tío, ¿cómo estás? Entonces sería dibujo animado, ¿no? O sea... claro, todo esto es muy difícil de explicar y que estaría bien hacer en un multipabellón de 20.000 personas, aquellos que tengan esa curiosidad, explicarlo y poner diferentes ejemplos y cosas.
Porque, claro, imagino que obviamente un mal doblaje se puede cargar una buena película.
Sí.
Y una mala película puede ser salvada por un buen doblaje.
Vaya, te puedo hablar de muchas.
¡Ay! Barriendo para casa.
No, barriendo para casa, no, de verdad. Hay veces que yo como director, cuando veo el original de según qué películas y ves los fallos de raccord y ves que...
¿Qué es un fallo de raccord?
Fallo de raccord es cuando, por ejemplo, se toma un plano de escorzo, ves que el actor está hablando y cuando cambia el plano sigue hablando pero no hay sonido.
Comprendo.
O al revés.
Comprendo.
¿Me entiendes? Los fallos de raccord los salvamos muchas veces. Hay veces que ves que el director ha tomado un plano de lejos, de espaldas, cuando el actor tienes un texto que dice, me cago en la madre que te parió. Y entonces ahí no hay sonido. Y entonces eso lo salvas. Y luego le añades otra cosa más. En fin, tanto por una parte podemos destrozar una película y por otra parte también podemos arreglarla. Normalmente se suelen arreglar las películas malas, normalmente.
¿Hay algún tipo de condición entre el que produce, dirige y actúa en una película y el doblador? Es decir, cuando yo me imagino una película alemana o una película americana, sobre todo en Hollywood, imagino que debe ser mucho más estricto, ¿no? He hecho la última versión de James Bond, ¿vale? Es una película en la que he invertido miles de millones... Y por lo tanto quiero controlarlo todo. Es decir, cuando llega a vuestras manos para ser doblada, os imponen voces, os imponen...
Cada vez más, cada vez más. sí que hay más, pero ya no solamente Hollywood, sino, por ejemplo, una cosa que honra, por otra parte, al cliente, pero que a veces yo lo considero intrusismo, es que, por ejemplo, Canal Plus, Warner, AXN, Fox, Calle 13, hay una base de datos que se llama eldoblaje.com, donde ves que Pierre Brosnan lo dobla Abel Folk, donde ves que el otro lo dobla tal, y entonces ellos se basan en esa base de datos, que está muy bien como referencia. A veces es equívoca, porque yo he podido doblar a un actor cuando tenía 22 años, yo doblé a lo mejor a algún actor, y luego de repente este actor ha crecido, se ha desarrollado, y tal, y luego si me ponen a mí, mi voz no va a cuadrar ahí para nada, ¿me entiendes? Entonces las exigencias a veces son excesivas, pero sí que estamos cada día más marcados un poco por el cliente y el dinero.
Claro, imagino que deben haber actores cuyo vínculo con el personaje al que doblan es indestructible. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Woody Allen, sí, y en el Joan Pera, quiero decir.
Sí, bueno, y antes fue Juan Miguel Valdivieso y, por ejemplo, Ramón Langa y Bruce Willis. Pero yo la última película de Bruce Willis no la hice con Ramón Langa.
Pero cuesta, ¿eh?
Sí, cuesta. Pero bueno,
igual cuesta un par de minutos.
Juan Carlos Gustems, que vive aquí en Bellaterra, lo hizo maravillosamente bien. ¿Pero por qué? Porque Ramón Langa pidió una barbaridad de dinero para hacer esa película y no había presupuesto. Claro. ¿Qué es eso?
¿Es más complicado doblar una película estándar o una película de animación?
Yo creo que tiene la misma dificultad, pero ¿qué ocurre? Que la película de animación, depende del original, tú has de crearte más. O sea, si el original es una cosa que dice, entonces tú a la hora de transformar ese personaje, no es lo mismo, te la pone más dura el doblar quizá una de dibujos animados. Imagínate si te dan una de dibujos animados sin sonido de referencia, hecha aquí en España, y que tienes que crear tú el personaje. O sea, que es ahí donde se demuestra lo que es el doblaje en su estado más puro, porque te ponen un perro que es un pequeñito, un perro muy pequeñito, imagínate un dibujo de un perro muy pequeñito, y tú, ¿qué voz le pones a esa? Te han llamado porque el director cree que tú lo puedes hacer, y ahí tienes un curro que, ¡buah!, que te la pone dura, en serio. En cambio, sale George Clooney y tienes que decir, hola, buenas noches, pequeña. No. What is, ¿no? What is, bueno, y ya está. Yo creo que es, da más morbo, ¿eh? Y yo, al menos, las dos veces que he tenido que crear, que una vez fue un cuervo, pues fue estupendo, y otra vez fue un personaje de Floppy en Infelices para Siempre, una serie que fue muy transgresora, americana. Yo disfruté mucho con doblando a un peluche que unos decían que era perro y otros decían que era un conejo, ¿no? Y eso fue extraordinario. Yo me adaptaba al original, pero bueno, lo creé yo.
Claro, yo imagino que muchas veces, como reclamo publicitario y de promoción de algunas películas de animación, se utilizan las voces de personajes conocidos. Mm. Recientemente el Iniesta, el Piqué, el mismo Fernando Alonso. Vamos a ver, yo personalmente, más allá del aspecto de marketing...
No deberías hacerme ahí esta pregunta. Pero no, bueno.
Sí, por eso te la hago. Es que yo francamente considero que no tiene ningún interés la voz de Iniesta.
Aparte de que los del Madrid no van a ir a verla.
O de Fernando Alonso, o de Piqué. No tiene ningún interés cinematográfico, porque yo que he escuchado, además buscando los takes... que en la película de Cars 2, ¿vale? Donde aparece la voz de Fernando Alonso. Primero, que sé que es Fernando Alonso porque me lo han dicho un millón de veces que es él, pero la verdad es que considero que es tremendamente irreconocible y que no aporta absolutamente nada, ni al personaje, porque además Fernando Alonso no habla así. Yo no sé cómo habla Fernando Alonso en la intimidad. ¿Me explico? Sé cómo habla en las ruedas de prensa. Y evidentemente está representando un personaje popular. Es decir, realmente, más allá del marketing, ¿aporta algo la voz de Iniesta en la película Piratas?
Yo eso lo considero un intrusismo por dos historias, ¿no? Iniesta cobró una cantidad de pasta tremenda. Coronado hizo... Bueno, tanto el personaje de Iniesta como el de Coronado lo hicieron. El de Coronado, Pep Antón Muñoz, que el director de la película me dijo, Javier, no te puedes imaginar... ¿Cómo lo bordó? en una serie de, en una película de dibujos animados, no sé si es esta última donde sale el Coronado y el Iniesta, ¿vale? Y el de Iniesta lo dobló Juan Soler. ¿Sabes qué voz tenía, sabes qué voz de referencia tenían los dos? Al menos la de Iniesta, la de Juan Soler, no el original.
Ya. Yeah.
Me explico. Les costó una barbaridad hacerlo. Y luego el Coronado, que Dios me perdone, y si me oye, lo siento mucho, pero eres un gilipollas, porque si vas a hacer una película y a doblar una película, no te metas con el doblaje ni con los dobladores, que nosotros tenemos nuestro mundo paralelo, que aporta cosas al cine, que es importante, a pesar de que tú creas que como el original no hay nada, pues macho, pues a lo mejor tendrías que mirarte a ti. Pero bueno, ya está, ahí lo dejo porque me cabreo en las declaraciones que hizo.
Y imagino que debe de haber un cierto pique entre actores y dobladores, ¿no?
Mira, yo he tenido muchas experiencias y la última fue con Echanove. Me dicen que tengo que dirigir un tráiler, que es un documental. Llego a la sala, veo el tráiler, es una narradora francesa maravillosa, una voz que aquí podía haber hecho Mercedes Montalá, la que dobla a Julia Roberts, por ejemplo, entre otras muchas, y hubiera quedado de fábula, tal cual nos dictan nuestras propias normas, que es parecerse al original. Y cuando me dicen Echanove, digo, ¿Echanove? ¿Cómo Echanove? Si la... No, el cliente quiere al de Echanove. Bueno, entonces, segunda parte. Le paso a Echanove el primer take, que era tráiler, el primer take, y ves a la tipa que dice, la tierra es maravillosa, pero tal cual, y oigo que él dice, la tierra es maravillosa, porque... Y le digo, perdona, Juan, tal, de esto que, bueno, hombre, yo creo que tienes que timbrarlo más. Que... ¡Uy! Ya tenemos aquí a un director de doblaje. Digo, hazlo como te salga de los cojones, guapo. Y me senté y me callé. A ver... Ahora puedo ir de chulo, puedo ir de tal, pero me pareció ya nefasto el tono con que me lo dijo. Fíjate hasta qué punto que cuando salí del estudio, él muy simpático y muy maravilloso, le preguntó, ¿qué, cómo vas, qué estás haciendo ahora y tal y cual? Bueno, me dice, nada, estuvo simpaticísimo, se metió en el taxi, llamó al cliente y dijo que pasaba de venir a doblar a Barcelona y conmigo esa película, porque claro, ya me está dando tonos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando lo vea, a lo mejor le escupo en la cara o le digo, la gilipollas. Pero bueno, pero son gases del oficio, ¿eh? Son gases del oficio.
Queda nada, quedan muy poquito para que acabe el programa, pero yo no quiero dejar de plantear una situación que, como no podía ser de otra manera, por desgracia, la crisis también afecta a vuestro sector.
Sí.
En estos momentos, claro, uno podría pensar que aquí en Cataluña tendríais más trabajo con el resto de España, puesto que no solamente se doblarían las películas en castellano, sino también en catalán, ¿no? Pero me consta que eso no es así.
No.
¿Cómo está el mundo del doblaje en estos momentos?
En estos momentos TV3 prácticamente no ha cumplido las horas que se adjudicaron en la última homologación. O sea, ha dado pues a lo mejor la mitad. O sea, la gente de catalán tiene muchísimo menos trabajo que los de castellano. Y los de castellano estamos sufriendo también mucho la crisis. Ten en cuenta que las productoras han bajado casi un 60, entre un 60 y un 40% su producción. No hay material nuevo. Y las series de televisión y eso se repiten infinitamente. Es más, ayer o antes de ayer estaba yo, como me dedico horas en casa, voy ojeando y de repente estaban dando una serie que yo había hecho. Hace el mismo protagonista de El Mentalista, el rubio este, yo hice una serie que se llamaba The Guardian, que era de abogados, y salía él, era el protagonista, ahí fue donde empezó a triunfar. La estaban repitiendo ahora. O sea, repiten muchísimas series, las temporadas, si viene la quinta temporada, te repiten antes de la quinta temporada las cuatro anteriores. No hay dinero. No hay dinero para doblar, no hay dinero para la construcción, no hay dinero para nada.
¿Es muy caro doblar una película? Es decir, que de una película, por ejemplo, bueno, claro, es que hablar en cifras absolutas es complicado.
Sí.
Pero en una película, ¿qué porcentaje supondría el doblaje?
De un capítulo de 45 minutos, pues a lo mejor el doblaje debería estar en 3.500. De una película de cine, en Alemania, por ejemplo, pagan... Es que...
Mucho.
Queda hasta muchísimo. Y entonces, en España, la misma productora que la ha doblado en Alemania, pues a lo mejor paga la mitad, ¿eh? Yo supongo que en Alemania ahora también estarán afectados por esto, no lo sé. Ahora estoy hablando un poco así, tirando muchos cohetes al aire, y que mucha gente me podría decir, tú de qué vas si no tienes cifras exactas. Pero bueno, ya te digo, un capítulo de 45 minutos debería estar en unos 3.500 euros, aunque a lo mejor ahora pagan 2.100, 2.900.
¿Y cuánto tiempo se tarda en grabar un capítulo de ese?
Depende de la intensidad del guión.
Claro.
Depende de la intensidad del guión, pero normalmente un capítulo de media hora se debería grabar en un día. Pero previamente se ha visto la película, se ha traducido y se ha ajustado, ¿eh? Que a lo mejor son en total 3, 4 o 5 días.
Igual que hemos hablado del intrusismo de personas ni actores no vinculados al doblaje que hacen o que intentan poner voces a personajes en sus películas, ha ocurrido la inversa, es decir, actores de doblaje cuyas voces no serán muy familiares y que de repente aparecen delante de la cámara, como por ejemplo el caso del señor Cuesta en la serie de sí. La que se avecina, ¿no? Realmente, ¿cómo? Supongo eso cada vez irá más, ¿no?
Hombre, mira, en estos momentos está Pepe Antón Muñoz, el Cuesta, el Ramón Langa, que ahora te explico el detalle del Ramón Langa y ¿quién más? Se me ha olvidado, se me escapa alguien más por ahí. El Luis Marco, están haciendo series de televisión. Han estado en el Hospital Central, están haciendo series de televisión y son dobladores, pero Ramón Langa, por ejemplo, que solo doblaba en los últimos años a Bruce Willis, recibió una crítica teatral, dice, hombre, fui al teatro ayer y no sé si estaba viendo a Ramón Langa o a Bruce Willis. Le cabreó tanto que entonces por eso pide tanto dinero, para no doblar ya a esto, porque claro, se quiere dedicar, porque solo le llaman para doblar a Bruce Willis, ¿no? Y entonces pues era una de las cosas que me comentó cuando hablé con él por teléfono. Y bueno,
es súper interesante el mundo del doblaje,
bueno,
Javier.
Como todos.
Francamente, no sé, se me ocurren un millón más de preguntas, como por ejemplo, yo qué sé, es decir, ¿no sería mejor contratar al Atre capaz de hacer 1.000 voces que no tener 100 actores de doblaje?
Hombre, tú eres un cabrón. bueno, él puede imitar a muchas voces, pero hay demasiadas en una película, ¿eh? Demasiadas, hay veces que hay demasiadas, sí. Yo la última que he hecho, que era de los Hudson and McCoys, de Vaqueros, con Kevin Costner, etcétera, etcétera. Uf, el Atre se muere. El Atre se muere.
¿Realmente creéis que el Atre como doblador podría...?
Puede hacer algunos personajes, sí.
Porque una cosa es imitar y otra cosa es...
Sí, es hacer. Es claro. Hacer, sí. Puede, claro. Sí, pues, algo, sí, yo creo que sí, ¿eh? Como todos, sería cuestión de empezar, de tal, porque yo he tenido actores que se han venido a doblar ellos mismos y, uf, les cuesta muchísimo, ¿eh?
Sí, entiendo que
es
debe ser
una técnica.
Entiendo que debe ser muy difícil. Es muy difícil decirte adiós, Javier.
Adiós.
¿Me prometes que volverás algún
sí,
día más?
Sí, cuando quieras.
Tony Miralles, gracias. Es que estamos tocando al fin. Estamos acabando nuestro programa y son casi ya, yo qué sé. Estamos aquí en Ripollet Radio y me he quedado sin palabras.
Vale.
Quédate un doblador.
Sí.
Me he quedado sin palabras porque quería decir que nosotros no nos van a doblar, porque el domingo volvemos a emitir otra vez el programa. Se repite, de 5 a 6 los domingos. Y me consta que hay gente, que yo no entiendo por qué, pero se descarga el programa de internet, a través de radio.com, ¿no? Y no solamente el mío, el nuestro, Loro Dalte, sino el Hombre Lobo o cualquier programa de la parrilla de esta casa. Por lo tanto, aquellos que les apetezca escuchar todos y cada uno de los programas de esta casa, ripollerradio.cat o el 91.3, o yo qué sé, o sencillamente disfrutar de la radio. Y si soy de Ripollet no hay excusa, porque la programación es extraordinaria. Otro autobombo, ¿eh?
Bien, bien.
Otro día hablaremos de otras facetas de Javier Roldán que son muy interesantes. Pero hoy nos ha hablado del doblaje. ¿Y con qué música quieres que nos despidamos?
Un Sabina.
Con hielo.
Conté.
Un Sabina Conté. Muy bien, pues escuchemos a Sabina para dar punto final al programa de hoy. A la espera de que les haya encantado, a mí yo confieso que me lo he pasado fantástico, porque aparte de ser un personaje ilustre, es un gran amigo, y siempre es de agradecer que uno acepte estas encerronas. ¿Te has sentido a gusto, Javier?
Sí, menos con lo de ilustre, sí.
Bueno, todos sabemos que lo eres. Pues nada, lo dicho, nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí en el 91.3, a las 5 y pico de la tarde, los jueves, tenéis calentito, la hora del té.
ganas al mar. Mejor que salga sola del ascensor. Conozco un chino cerca para cenar. Inventa un nombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al camarero que no suba champa. Un siglo y tres minutos cuando vas a llegar. Prepararé un canuto bien cargado en tu honor. La llave está en la puerta, cuarto 72. De sal, habitación con vistas a tu piel. Tal vez se deje seducir el azar. Abriga más cuando es furtivo el amo. Con seis tocados arrugados y un par de botas casi rotas se camina mejor. Te besaré la nuca mientras miras al mar. Las olas entre las farolas del malecón. Ponte el liguero que por reyes te regalé. Ven a la cama, nos persigue el amanecer. Hotel, dulce hotel. Hogar, triste hogar. Estatuas de sal. Habitación con vistas a tu piel. Tú sabes que en el purgatorio no hay amor doméstico con muebles de Sky. No es que no quieras, es que no quiero querer. Echarle leña al fuego del hogar y el deber. La llama que me quema cada vez que te ve. Me dice que es absurdo programar el deseo. Al cabo de unos años estaríamos los dos adultos y aburridos frente al televisor. Hotel, dulce hotel.